Kur Orbakikus Teatro presenta
Onda Olimpo,
el programa de teatro grecolatino de Radio La Vive.
Desde el campus de la Universidad Pablo de la Vide saludamos de nuevo a nuestros oyentes, amantes del teatro y de la cultura clásica, y a todos los estudiantes de secundaria y bachillerato cuyas voces nos acompañarán durante este programa.
Saludamos también a Marta Cuevas y a Marc Márquez, al timón de la nave radiofónica. Estamos muy emocionadas de comenzar un nuevo curso radiofónico y teatral después de haber recuperado la presencia física en la universidad. Este primer programa del curso 21-22 nos va a servir de transición, de puente entre los proyectos del curso pasado y las nuevas ideas que estamos tramando y materializando.
Seguro que nuestros oyentes recordarán nuestro último programa, el estreno de la obra El juicio de París, a cargo de nuestro grupo de teatro Furor Bacchicus, un éxito de crítica y público. Si algún oyente todavía no ha disfrutado de la obra, siempre puede hacerlo accediendo al podcast de la Fonoteca de Radio La Vide.
Es una obra para no perderse, un precioso colofón tras un año pandémico en el que tuvimos que reinventarnos. Junto con la obra y el programa Onda Olimpo, este programa, lanzamos una propuesta de participación a los centros de secundaria de Sevilla y provincia, el primer concurso de microteatro radiofónico grecolatino Onda Olimpo, en colaboración con la Facultad de Humanidades de la UPO y gracias a la financiación del Vicerrectorado de estudiantes de esta misma universidad.
La acogida del concurso fue extraordinaria. A pesar del poco tiempo que tuvieron los profesores y los alumnos para preparar los podcasts, 110 estudiantes con su profesorado y 26 obritas de radioteatro concursaron al final. Y el ganador fue el IES Torreblanca con una obra muy original.
Y como homenaje a ese trabajo que realizaron los profesores de latín, griego, cultura clásica y de humanidades en general en los institutos y colegios, y a la creatividad y entusiasmo de los alumnos, en este primer programa del curso 21-22 nos acercaremos al tema del concurso a la Guerra de Troya y sus consecuencias, precisamente a través de esas obras de microteatro que participaron en el concurso.
Me parece una idea fantástica. Pues así el público va a poder disfrutar, igual que lo hicimos nosotros, a través del microteatro radiofónico, y podemos seguir aprendiendo algo más sobre la cultura clásica que tanto nos gusta.
Vamos a dedicar un ratito del programa a este repaso, un buen ratito, casi todo el programa de hecho, y también quiero que hablemos un poquito del futuro, de los nuevos proyectos que tenemos entre manos, ¿vale? Al final, ¿te parece?
Me parece y me apetece.
Nuestros oyentes recordarán cómo comenzaba la Guerra de Troya, con una simple manzana.
Imagínalo, París, mi triunfo en el concurso, tu boda con Helena. Todo está ya hecho, si tú así lo deseas. En tu mano está adquirirlo todo, amor, belleza, boda, a cambio de esta simple manzana.
La manzana de la discordia, arrojada al pie de tres diosas, Afrodita, Hera y Atenea, con la inscripción para la más bella. París el troyano otorga el premio a Afrodita, a cambio del amor de la mujer más bella del mundo, Helena de Esparta.
Más conocida como Helena de Troya.
Pero Helena estaba casada con el griego Menelao, y una coalición de griegos había jurado alianza al marido. ¿Qué te parece si escuchamos un fragmento de uno de los podcasts del IES Politécnico de Sevilla para calentar motores? Nos habla el propio Homero, representado por Leonardo Aguilar bajo la dirección de su profesor José Pedro Martínez. ¿Lo escuchamos?
Adelante, dentro audio.
El rapto de Helena.
Yo soy Homero, el poeta que ha cantado parte de esta guerra, y conozco estos mitos gracias a otros aedos anteriores. Ahora veréis, mortales, las consecuencias de la manzana y de la decisión del pastor. Afrodita tuvo que cumplir su promesa y entregó a París, que realmente era un príncipe troyano, la mano de Helena, reina de la ciudad griega de Esparta y esposa de Menelao.
Un equipo del Colegio Highland de Sevilla nos hizo llegar su particular versión del rapto de Helena, un podcast que fue finalista del concurso.
Tuvimos la suerte de conocer a las jóvenes actrices de cuarto de la ESO en el acto de entrega del premio a finales del curso pasado y a su profesora Yolanda de Miñón. Os dejamos con El rapto de Elena, del Colegio Highlands, a cargo de Cristina Caso, Reyes Herrera, Miriam Rigón y Pía Giannone. En esta obra de creación propia nos cuenta el equipo que los dioses desde el Olimpo observan curiosos un intrigante acontecimiento que acontece en la Tierra. Se trata del rapto de Elena por el príncipe Paris. Los dioses comentan la escena e incluso se aventuran a opinar sobre cuál será el desenlace de esta historia de amor y guerra, decantándose unos por un bando y otros por otro. ¿Lo escuchamos?
A por ello, dentro audio.
En el monte Olimpo, los dioses contemplan expectantes desde el cielo un sorprendente episodio que está ocurriendo en la Tierra. El rapto de Elena por Paris, acontecimiento que desembocará en la famosa Guerra de Troya. Todo era paz y calma, hasta que algo atrajo la atención de Afrodita.
¡Ah, qué bello es el amor!
¿Otra vez tramando algo, Afrodita? ¿De qué se trata esta vez? No, déjalo, ni saber quiero.
¡No, no! ¡Ven, Atenea! Voy a contarte.
Veremos a ver en el embrollo en el que me estoy metiendo.
¡Asómate! Por allí viene Paris, el príncipe troyano. Y esa de allí es Elena, la esposa del rey de Esparta. Gracias a mí, están muy enamorados. ¡Escucha!
¡Paris! ¿Qué haces aquí? ¡Pueden vernos!
No me importa, Elena. Daría mi vida entera si es por ver tu hermoso rostro que ilumina mi penumbra.
¡Qué romántico! Mas, debes marchar. Mi marido puede aparecer en cualquier momento.
Está bien, marcharé, pero solo si marchas conmigo.
Parece que planean fugarse. Menudo enredijo en que has metido a estos dos pobres enamorados, Afrodita.
¡Afrodita!
¡Era! ¿Nos estabas escuchando?
Pues sí, Ares. Ven, mira lo que están haciendo estas dos.
¿Qué sucede, Era? ¿Hay alguna pelea?
Nada, nada. Solo estábamos conversando.
Silencio, Afrodita. Escucho algo. ¡Son caballos!
¡A ver!
Cuidado, Afrodita. No te asomes tanto, te caerás.
Ese es el príncipe troyano, que habrá venido para felicitar al recién proclamado rey de Esparta, Menelao. Pero, ¿quién va con él? ¿Es una mujer?
Pues que sepas, Ares, que esa mujer es Elena de Esparta. Ella y Paris están enamorados.
Esto es todo culpa tuya, Afrodita. Elena debería ser fiel a su matrimonio.
Eso, muy bien dicho, Era. Están siendo muy imprudentes. Esto traerá graves consecuencias.
Elena, esposa mía, ¿dónde estás? Soldado, ¿dónde está Elena?
¿Mi rey se habrá ido con los troyanos?
Soldados, a mí. Reunid las tropas y recorreremos la ciudad en busca de mi esposa.
A sus órdenes, majestad. ¡Tropas!
Ahora se empieza a poner interesante el asunto. ¡Por fin una guerra!
Ares, no seas cruel. Sabía que esto era una terrible idea. Esto os pasa por no escuchar mis advertencias.
Atenea tiene toda la razón. Ya no podemos hacer nada al respecto. Mas esperemos que no se entere mi amado esposo Zeus.
¿De qué no me tengo que enterar, Hera?
Son pequeñeces. No tienes nada de lo que preocuparte, querido mío.
No, no es ninguna pequeñez. Es el joven y apasionado amor que triunfa a pesar de la realidad que lo intenta limitar.
¡Afrodita! ¿Cómo puedes ser tan ingenua?
¡No me hagas enfurecer, Zeus! ¡No conseguiréis que me arrepienta de mis acciones!
Pues como esto ya no tiene remedio, hagamos una apuesta. ¿Quién cree que ganarán los espartanos y se llevarán a Elena de vuelta a su hogar? ¿Y quién, por el contrario, piensa que los troyanos ganarán la guerra? Y este supuesto amor del que habla Afrodita triunfará.
Yo estoy a favor de los troyanos, que son el bando más fuerte. Merecen mi admiración.
Ares, la fuerza no es lo único que cuenta en este combate. También es esencial la táctica y la estrategia. Por esto, yo estoy en el bando de los griegos. Menelao no se merece esta infidelidad.
Nunca he estado tan de acuerdo con Atenea. Yo también estoy a favor de los griegos y pienso ayudarles en la batalla.
¿Cómo podéis ser tan insensibles? ¿No habéis visto ese sentimiento de tan vivo afecto que ha conllevado Paris hacia Helena? Ese es el verdadero amor y el que perdurará por los siglos.
¡Pues que empiecen los Juegos de la Guerra!
¡Qué podcast tan simpático! Me encanta cómo han caracterizado a los distintos dioses y personajes tan pocas actrices solo con sus voces.
La verdad es que la cuestión del rapto de Helena ha sido recurrente entre las obras presentadas en el concurso. Por ejemplo, otra obra presentada por el Colegio Highland bajo la dirección de Antonio González contaba el episodio no desde el punto de vista de los dioses, sino del pueblo troyano, de la gente de la calle, que no veía con buenos ojos a la forastera griega. Escucha los chismorreos de los troyanos en el mercado.
Por Dios, la rapuncelesta se cree que tiene futuro con Paris.
Verdad. Entra aquí sin saber a lo que se enfrenta. No sabe que con su llegada desatará una gran guerra.
La rubia esa que creída es.
Calla, Amador.
La pobre Helena. Helena de Esparta, desde los poemas homéricos, ha sido prototipo de femme fatal, de mala mujer, de adúltera. Y así se la describe en la literatura occidental en general hasta nuestros días.
Pero además, si fue Afrodita.
Cuéntaselo al patriarcado. En el siglo XXI, sin embargo, hemos empezado a escuchar otras versiones de la historia. La versión de la propia Helena. Por ejemplo, hablando de teatro, hace unos años hubo un montaje teatral interesantísimo, buenísimo, titulado Juicio a una zorra, de Miguel del Arco, un monólogo magistral de Helena de Troya que estaba representada por Carmen Machi.
Pues nada menos que por Carmen Machi.
Grandísima actriz, y además la elección de la actriz no podía haber sido mejor, porque Helena, la bella, la seductora, envejeció y perdió su belleza. Y en esta obra nos cuenta la historia de su vida muy diferente a la imagen que tradicionalmente se tiene de ella. También recientemente varias novelas contemporáneas italianas rescatan la voz de Helena, como Memorias de una zorra, de Francesca Petrizzo, o Helena de Esparta, de Loretta Minutilli.
Qué interesantes estas reescrituras de los clásicos y además qué necesarias.
A estas reescrituras, precisamente, voy a dedicarme con un grupo de investigación aquí en la Pablo de la Vida en los próximos años, así que os iremos contando. Pero vamos a seguir avanzando con nuestra Guerra de Troya particular y a escuchar algunas propuestas más de los centros de secundaria, ¿te parece?
Claro que sí. Además, hay donde elegir. Muchos de los concursantes hicieron preciosas lecturas dramatizadas de las propias obras de Homero. Te propongo que escuchemos un fragmento del canto tercero de la Ilíada a cargo de un grupo del IES Pablo Picasso de Sevilla, dirigido por la profesora Carmen Ferrón. Paris, en este caso, se dirige aquí a Helena, después de haber escapado de un combate con Menelao. Paris es aquí Álvaro José Borrego y la narradora Ángela Lan Alba.
Dentro audio.
No me quieras, mujer, con reproches tan duros como estos. Si logro Menelao vencer hoy, debe el triunfo a Atenea. Venceré yo otra vez, pues también tengo dioses propicios. Y acostémonos ya, y nuevamente el amor conozcamos. Porque, nunca como hoy, el deseo venció mis entrañas. Ni siquiera al raptarte de la amable Lacedemonia y partirnos los dos en mis naos surcadoras del Ponto, y tu lecho y tu amor compartir en las islas de Cranea. Con tal ansia hoy te amo, y tan dulce deseo me vence.
Así dijo, y al lecho se fue, y detrás de él fue su esposa, y acostáronse luego los dos en el lecho mullido.
Pero pasemos del origen de la Guerra de Troya a su fin, a la famosa estratagema del caballo, que también ha sido un tema estrella en nuestro concurso.
Así es. La historia del caballo de Troya no la leemos en la Ilíada, que solo cuenta el episodio de la ira de Aquiles, sino en la Odisea, cantada por el Aedo ciego de Módoco, y en la Eneida, en el libro segundo, contada por el propio Eneas.
Cuentan que fue el astuto Odiseo quien urdió el plan.
Gracias a mi ingenio, yo, Odiseo, mandé a construir un enorme caballo de madera en cuyo interior pudieron esconderse nuestros guerreros. Colocamos el caballo a las puertas de Troya y los troyanos creyeron que nos habíamos marchado. Por la noche salimos silenciosamente y quemamos la ciudad.
Los griegos arrasaron la ciudad de Troya. Miles de hombres fueron asesinados.
cientos de mujeres esclavizadas, nos hallamos en el último día de la destrucción de Troya.
Dolor, sangre, pena, es lo único que la victoria trajo consigo, convirtiéndonos en esclavas de la derrota.
Tal y como nos ha contado este grupo de estudiantes del IES Politécnico, así fue. Odiseo ideó la construcción de un caballo de madera descomunal, donde se ocultaron los griegos armados. Los troyanos lo introdujeron para su perdición en lo más alto de la ciudad y festejaron, pensando que los griegos se habían marchado. Esa noche cayó Troya.
Y empezó la pesadilla para las troyanas.
Eurípides dedicó varias tragedias al destino de las troyanas tras el saqueo de la ciudad, violadas, llevadas como esclavas, privadas de sus familias y de sus hijos.
No me extraña nada que muchos de los equipos que se presentaron al concurso eligieran fragmentos de Hécuba o de las troyanas de Eurípides. ¡Qué recuerdo! Nuestras troyanas, las que representamos en el 2014. ¿Te acuerdas de cómo comenzaba?
Hombre, cómo olvidarlo. Poseidón se lamentaba de la caída de Troya y se disponía a abandonarla. Escucha cómo lo representa José Miguel Castaño, estudiante del IES San José, de San José de la Rinconada, bajo la dirección de su profesora Ángeles Dorador.
Dentro audio.
Yo, Poseidón, vengo del salado abismo del mar, y desde que Febo y yo edificamos las torres altas de piedra de este campo troyano, he favorecido siempre esta ciudad, que ahora humea, destruida por el ejército argivo, quienes fabricaron un caballo preñado de armas, contaminando esta ciudad de una carga funesta. Los griegos ahora esperan que sople un viento favorable, que les proporcione el placer de abrazar a sus esposas y a sus hijos, ya que han estado 10 años lejos de sus familias. Y yo, vencido por Hera y por Atenea, que derribaron juntas a Troya, abandono mis altares, que si reina en la ciudad triste soledad, sufre detrimento el culto de los dioses, y no suelen ser adorados como antes. Adiós, pues, ciudad feliz en otro tiempo. Si no te hubieras derrotado a Atenea, aún sobrevivirías en tus cimientos.
El jurado eligió entre los finalistas del concurso a un equipo del IES Berochoa, de San Juan de Alnalfarache, un coro de mujeres troyanas de la tragedia Hécuba.
No podía faltar un coro griego entre los finalistas, pero es que este era muy especial, pues combinaba el recitado en español y en griego, de fondo, con la música flamenca.
Dentro audio.
Y tú, oh patria troyana, ya no serás llamada ciudad entre las no devastadas. Tal nube de heno se oculta y te mueve, tras haberte destruido ya por la lanza. Acabas de ser despojada de tu corona de torres, y de arriba abajo está recubierta de una lamentabilísima capa de ceniza. Infeliz de mí, ya no caminaré por ti. A medianoche sufrí la destrucción, cuando, después del banquete, un sueño dulce se derrama en los ojos, y cuando, después de los cantos, tras hacer cesar el sacrificio que origina danzas, mi esposo yacía en la alcoba nupcial, y la lanza en su clavo, sin ver todavía el tropel de marineros que estaba invadiendo ya Troya la de Ilión. Y yo peinaba en orden mis trenzas, con sus lazos y cintas, mirándome los reflejos infinitos de los dorados, para echarme luego mi lecho. Pero un griterío se alzó en la ciudad, recorría la ciudad de Troya la siguiente exhortación. ¡Oh, hijos de los helenos! ¿Cuándo llegaréis a vuestras casas después de destruir la atalaya de Ilión? Abandonando yo mi lecho amoroso con solo el peplo, con una muchacha doria, a pesar de acudir en súplicas a la venerable Adonis. Nada conseguí, infeliz de mí. Me llevaron, después de ver muerto a mi esposo, sobre el abismo marino, divisando a lo lejos mi ciudad. Una vez que la nave movió sus pies de regreso y me apartó de la tierra de Dios, yo, la infeliz, fallecí de dolor. Maldiciendo a Helena, hermana de los Dioscuros, y al boyero de Lida, maldito Paris, que me había perdido expulsándome de mi tierra paterna.
Bravo por las alumnas Claudia Soria, Ángela Martínez, Marta Sánchez y su profesor Guillermo González del Campo, y su coro al más puro estilo Salvador Tábora. Se me ocurre que llamemos a Marta Cuevas, que deje los mandos un momentito y nos cuente algo de la combinación del flamenco y la tragedia griega. Marta, vente y nos cuentas si has estudiado esto un poquito en tu tesis.
Venga, anda. Vamos, Marta.
Bueno, dire, muchas gracias por hacerme el hueco. Qué gustazo estar de vuelta en el estudio de Radio La Vide. Sí, efectivamente he estudiado un poquito de este tema durante lo que llevo del proceso de estudio y de escritura para mi tesis doctoral. Yo misma no soy precisamente una entendida en flamenco, pero si se detienen a escuchar las letras, verán ustedes que en las historias que se narran en los palos más fúnebres hay mucho de ibris o de soberbia hacia los dioses, de venganza y de tantos otros temas atemporales de la literatura griega clásica y en concreto de la tragedia. Flamenco y tragedia van frecuentemente de la mano, lo cual los hace idóneos para combinarlos sobre un escenario. De ello no tardó en darse cuenta el legendario director de teatro sevillano Salvador Tábora, que con su compañía, la Cuadra de Sevilla, utilizaba en sus montajes este lenguaje poético y flamenco del folclore andaluz. El que más nos interesa de esos montajes a este respecto es su versión de la tragedia Las Bacantes de Eurípides, estrenada en 1987, en la que del mismo modo que han hecho las chicas de Lies Severo Ochoa, combinando declamación con un fondo musical flamenco, el coro de mujeres está integrado por bailaoras que tocan palmas y declaman rítmicamente. Cadmo canta fandangos, Dionisos es también un bailaor y Tiresias va vestido con una túnica de cola blanca de nazareno sin capirote. Y la música que se utiliza por megafonía son coros flamencos. Este montaje, que merece muchísimo la pena, se puede ver en el CIRAEA, o Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía, aquí en Sevilla, y también está disponible completo, si no me equivoco, en YouTube. Esto me recuerda, por cierto, nuestro montaje Eterna Antígona con la compañía Contracorriente Teatro, que hemos tenido la oportunidad de trabajar en la sala de ensayos de Tábora Teatro Abierto y que traeremos a la UPO el próximo martes 16 de noviembre, si los dioses quieren. En algunas escenas nos hemos aproximado también con muchísimo respeto a esta forma taboriana y poética de hacer teatro.
Marta, muchas gracias, por favor, por contarnos tantas cosas y tan interesantes. No solo desde el punto de vista, ¿no?, de la investigación, sino también de la puesta en práctica del arte teatral, ¿no? Con tu otra compañía, con una contracorriente. La verdad que estamos deseando veros próximamente aquí en la UPO. Muchas gracias. Pues nada, vamos a continuar con este viaje.
Imagino que ya nos estamos acercando al final, ¿no?
Bueno, nos quedan algunos viajes para llegar al final todavía del programa. Nos queda el de Odiseo de vuelta a Ítaca, el de Eneas hasta Italia y algún que otro viaje al infierno. Pero antes vamos a dejar definitivamente Troya con otro de nuestros equipos finalistas del IES Janes de Sevilla.
Las alumnas Patricia Rubio, Sara Torres y María Zarandieta, junto a los gemelos Pedro y Tomás Nebot, bajo la dirección de su profesora Rosario Carrillo, representaron algunos fragmentos de una obra más desconocida para el gran público.
Así es, Posthomerica, del poeta tardío Quinto de Esmirna. En concreto, tras un preámbulo sobre la ya famosa Discordia, escucharemos un episodio del libro décimo. París, tras ser herido en la batalla, acude a los pies de su esposa Enone, rogando que lo ayude, según ha decretado, un oráculo, y ésta lo rechaza. Tras la muerte de París en el Ida, escuchamos también el duelo de la reina Hécuba, de la princesa Helena y de la viuda Enone.
Dentro audio.
A fragoso lugar los conducía Eris, la discordia imperiosa por ningún sitio aparecida, con sangrante nube alrededor de los hombros, unas entre las hordas aqueas, otras entre las troyanas, todas las veces violento estrépito creaba, acompañada por miedo y por terror hechos persona. Ella misma de la nada crecía de repente hasta lo máximo. De acero tenía las armas manchadas de sangre, blandía en el aire lanza pestilente, la negra tierra se movía bajo sus pies. Exhalaba vaho de fuego para exaltar a los guerreros vigorosos, y ellos se mezclaban unos con otros, bien dispuestos en orden de batalla, pues terrible hazaña ante sí ponía la diosa. Y como sopla de los vientos el clamor furioso al comenzar la primavera, cuando los altos árboles y el bosque engendran hojas, o como cuando el fuego crepita en el yermo suelo, o como cuando el infinito mar se embravece por un viento que suena mal augurio y que hace temblar a los marineros aterrorizados. Así, la tierra enorme crujió debajo de quienes entablaban un áspero combate. ¡Oh, venerable esposa! Precisamente ahora no me abandones. ¿Por qué te hubiera abandonado yo a ti en palacio como a viuda, yendo como fui hacia Helena, no queriéndolo yo, sino obligado por las ineludibles que eres? Te lo ruego, por los dioses que habitan alrededor del cielo, por amor a tu lecho de esposa. Suaviza tu ánimo y pon sobre mi herida curación que alejaría el dolor si tú quisieras. En tus mientes reside querer salvarme de una desdichada muerte, ¿o no?
¿Me suplicas ahora a mí, a esa que abandonaste gimiendo desesperadamente en palacio mientras tú exultante gozabas de la Tindaride, sembradora de muerte? Pues ella es una novia perdurable, no envejece según dice. Arrodilla tu vehemencia mejor ante ella y no oses venir ante mí, precisamente ahora, con lágrimas y quejido lastimero. Ojalá tuviera bajo mi corazón la furia de una fiera para agarrar tu carne con mis fauces y sorber después tu sangre. Por tu causa, canalla, hasta los inmortales están de luto. O bien por sus hijos, o bien por sus nietos. Anda, vete de mi casa y acude ante Helena.
Y entonces, a la muy sufrida esposa de Príamo, un pastor anunció el terrible destino de Alejandro. Tan pronto como comprende la noticia, su corazón late de terror.
¡Ay de mí, hijo amado! Ineludible dolor sobre dolor por siempre me has dejado, pues para mí, después de Héctor, eras con mucho el más querido. A él, ahora a ti, lloraré en vano, mientras en mi pecho palpite el corazón. Tales cosas padecemos no si los bienaventurados, sino que alguna moira ha dirigido hechos aciagos que ojalá no hubiera tenido que sufrir, sino haber terminado mis días en paz y bonanza. Ahora, en cambio, estrago sobre estrago con mis ojos percibo, y me será dado contemplar otros peores, hijos muertos, una ciudad descuartizada e incendiada con la antorcha acechante de los dánaos, y por si fuera poco, a mis hijas y nueras y a las otras troyanas esclavizadas, arrastradas por la fuerza con sus hijos en brazos.
También Helena sin cesar lloraba mucho, ansiosa en su mente de otras cosas distintas de las que entre troyanos lamentaban.
Esposo, calamidad para mí, para los troyanos y para ti mismo. Ominosamente has perecido y a mí me dejas en abominable mal, con la esperanza de contemplar más crueles daños. Todos me odian y no sé dónde huir, pues si escapo hacia el ejército de los griegos, me arrancarán la piel. Y si me quedo, los troyanos y las troyanas me despedazarán cercándome.
Así habló, doliéndose no tanto por su esposo como por el recuerdo de su crimen. Alrededor, las troyanas suspiraban por París, parecía, pero en sus pensamientos otras muertes les pesaban, las de sus hijos, sus maridos y sus jóvenes hermanos.
¡Qué versión tan particular! Desde mucho, luego mucho. Es un texto difícil, ¿eh? Pero volvamos muchos siglos atrás en el tiempo a los poemas de Homero. De entre las muchas propuestas que recibimos, déjame que te ponga solo un fragmentito de una de las obras enviadas por Elías Pablo Picasso de Sevilla. Es uno de mis pasajes favoritos de la Odisea. Te voy a contar por qué. Cuando Ulises vuelve de Troya, tiene que pasar por mil peripecias. Tarda, de hecho, 10 años más en volver a su casa. Y al principio de la obra lo encontramos con la ninfa Calipso. En ese momento, Zeus le manda al dios Hermes que le comunique que la ninfa tiene que dejar al héroe marchar. Escucha, escucha.
Vamos, entra, odio.
Los dioses sois crueles, que os irritáis contra las diosas que duermen abiertamente con un hombre si lo han hecho su amante. Yo lo salvé, que Zeus le destrozó la rápida nave arrojándole el brillante rayo en medio del Ponto rojo como el vino. Allí murieron todos sus nobles compañeros, pero Odiseo, el viento y las olas lo acercaron aquí. Le traté como amigo, lo alimenté y le prometí hacerle inmortal. Pero puesto que es imposible que ningún dios incumpla la voluntad de Zeus, que se vaya por el mar. Mas yo no lo despediré de cualquier manera. Le aconsejaré y nada le ocultaré para que llegue a su tierra sano y salvo.
Hemos escuchado a María del Mar Bein haciendo de Calipso. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, pues que entiendo perfectamente su indignación. Hasta entre los dioses hay desigualdad de género.
Así es. A mis estudiantes, cuando leemos este pasaje, siempre se los digo, ¿no? Siempre les llamo la atención sobre esta queja de Calipso y les pongo una canción precisamente titulada Calipso, de Susan Vega, que es una maravilla. Oyentes, apúntenla y escúchenla.
Apuntada. Al final, Ulises llegó a Ítaca.
Llegó dando un tumbo y otro tumbo, como decía aquel magistral Javier Crae en su canción Como Ulises, otra canción que hay que escuchar una y otra vez y disfrutar.
La llegada de Ulises fue el tema del último de nuestros equipos finalistas, de Lier al Guadaira de Alcalá de Guadaira. Bajo la batuta de la profesora Amelia Bozada, los estudiantes Ángela Gándul, Lucía López, Marta María Vela, Pablo Sánchez y Alberto Gálvez Portillo nos trasladaron a Ítaca, al momento en que Penélope, tras esos 20 años de espera, recibe la noticia de la vuelta de Ulises. Vamos con el audio.
Penélope, Penélope, despierta ya, mujer, que lo que tanto esperabas ha sucedido por fin.
¿Qué dices, mujer? Déjame dormir, que para lo que hay que ver por ahí...
¿No me has oído? Te digo que por fin está aquí.
Está aquí, está aquí. ¿Quién está aquí?
Hija, qué carácter tienes por las mañanas. ¿Quién va a ser? ¿A quién estabas esperando tú? ¿Al panadero, quizá? Pues tu marido, hija, tu marido.
No tiene gracia, Riclea. Lo que me faltaba ya, tú con tus bromitas.
Que no es broma, que lo he visto. Le he visto la cicatriz que le hizo el jabalí cuando fue a ver a tu padre.
Pues eres la única persona en el mundo con una cicatriz por lo que se ve. ¡Ay, Zeus bendito! Tú estás fatal.
Señora, su hijo la llama.
Dime, oríname, ¿qué quiere mi niño?
Dice que se vista y que se ponga el vestido que él le regaló por su cumpleaños.
Dile que suba, haz el favor.
Sí, señora.
Mamá, que ha vuelto, que es verdad, que ha vuelto.
¿Pero qué os pasa a todos hoy? ¿Hoy es el día de molestar a Penélope? Pues ir dejando la bromita, que no tiene gracia ninguna.
¿Puedes escucharme, mamá? Te estoy diciendo que bajes y lo veas con tus propios ojos.
Señora, si hasta su hijo dice que lo ha visto, ¿no puede ceder un poco, vestirse y bajar?
Anda, hazle caso, Eurínome, y baja.
Voy a bajar porque yo quiero, no porque os crea. Y a ver si así me dejáis dormir, que las agujeras no desaparecen solas.
20 años. Me he llevado 20 años fuera de esta casa y nadie se digna recibirme.
Tranquilo, papá. Hemos tardado más porque mamá...
Se estaba arreglando.
¿Ni un beso me vas a dar?
Y dos también, pero... Primero hay que aclarar algunas cosas. ¿Dónde has estado?
Uf, ¿dónde no he estado? Si yo te contara.
Cuenta, cuenta.
Entre maldiciones, cíclopes, lestrigones, sirenas, 7 años en una isla. Pero bueno, esto mejor te lo cuento otro día.
Mamá, hemos pasado toda la noche matando pretendientes y limpiando el desastre. Estamos agotados.
Uf, sí, yo quiero irme ya a la cama. Penélope, ¿vienes conmigo?
Vale, subamos entonces.
Yo voy a ir ventilando la habitación, poniendo sábanas limpias...
Telémaco, tú te vienes conmigo, que vamos a preparar el banquete para que esté listo cuando tu madre se dé cuenta de que el que ha subido con ella es su marido.
Buena idea, pero al paso que va, cuando lo descubra, ya nos ha dado tiempo de preparar la comida para toda la isla.
Por fin puedo dormir en mi cama. 20 años llevo deseando cogerla.
Pues cógela y sácala y duerma ahí. Yo dormiré en el diván.
Penélope, cariño, ¿estás loca?
¿Yo? ¿Loca por no querer que un extraño duerma conmigo?
Voy a ignorar eso último. Me refería a que la cama no se puede mover, que está fija. Está construida sobre el tronco de un olivo. Para sacarla tendría que desmontar medio palacio y, sinceramente, ahora mismo me apetece más otra cosa.
Zeus bendito, eres tú de verdad. Ay, qué ganas tenía de verte. Espero que por lo menos me hayas traído un souvenir, ¿eh?
Ahora sí que nos vamos acercando al final, ahora que ha llegado Ulises a su casa y casi nos hemos quedado sin tiempo para seguir escuchando.
La verdad es que es una pena no poder poner todos y cada uno de los podcasts recibidos. Me da una penita.
Es que todos tenían algo especial, ¿no? Como esa Eneida contada en 3 minutos por los alumnos del IES Antonio Domínguez Ortiz, Lolo, Telma, Cucu y Abraham, que nos visitaron 3 de ellos, con su profesora María José Chamizo, y a los que mandamos un cariñoso saludo porque es que fueron muy simpáticos. Pero es que tenemos que acabar. Te dije que nos faltaba un último viaje al Hades, al infierno, una catábasis. De las casi 30 propuestas que recibimos, 2 precisamente trataban la guerra de Troya desde una perspectiva infernal. Uh-huh. Me gustó mucho una de esas obras, No fui yo, del Colegio Salesianos de la Trinidad de Sevilla, protagonizada por una vieja que viaja al inframundo para saber quién fue el verdadero culpable de la guerra de Troya. Uh-huh. El profesor de este grupo, José Javier García Carpintero, nos contó cuando nos visitaron aquí en la UPO que querían ampliar la obra y representarla, y ojalá puedan hacerlo ahora que la pandemia ha remitido. Pero sin duda, si una obra cautivó al jurado unánimemente fue Las hilanderas, del IES Torreblanca de Sevilla, que se alzó con el galardón. Miguel Ángel Carrillo, Ana María Cubero, Noemí González, Sara Martín y Fernando del Río representaron esta breve obra de su profesora Marta García Buero.
Las hilanderas no son más que las moiras, las tres hermanas que, según la mitología griega, hilan y cortan las vidas humanas y que reciben en el inframundo la visita del troyano Héctor.
Dentro audio.
Bienvenidos al Hades.
¡Ay, ay, ay! Hermanas. ¡Ay, ay, ay! ¿Hermanas? ¡Láquesis! ¡Átropos!
¡Ay, ay!
¿Será posible? ¿Estabais dormida?
No, 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 no. Descansando los ojos de una mejilla.
¡Láquesis! ¿Una mejilla? ¡Mira la hebra que estoy tejiendo! Ahí, tirada en el suelo. Y su destino y fortuna. Tu trabajo sin hilar. Si es que esto no es vida. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto me duelen los dedos! Todo el día con la rueca y el uso. ¿Es que no vamos a descansar nunca?
Atropos, como hermana mayor, dile tú algo a Cloto, que lleva todo el día quejándose. Yo ya no lo aguanto.
Cloto, querida, no hay descanso, somos las moiras. Nuestro trabajo, este es la vida de los mortales, de principio a fin.
¿Pero quieres para allá que te vuelves loca con unas tijeras? Venga a cortar, venga a cortar. ¡Que se nos llena el inframundo de muertos! ¡Que ya no cabemos!
Es esta guerra entre aqueos y troyanos, caen como moscas. 10 años cortando vidas sin parar. ¡Mira, ahora que sí, hasta tengo rosadura!
¡Shh! ¡Calla, Átropos! Escucho acercarse a alguien.
Pero por Apolo, ¿tú has visto la cola que había en la entrada, Hermes? Con la barba de Neptuno.
En los últimos años estamos que no hagamos nada. Menos mal que conozco este tajo a los campos elíseos. Pero si son mis tres hermanas favoritas.
Ven para acá, Rufián. A ver, ¿a quién llevas contigo? Pero si es Héctor, el príncipe troyano.
A buenas horas, hace 9 días que corté tu hilo.
No ha sido culpa mía. Aquiles, después de matarme, me tuvo 9 días atado a su carro y me arrastraba alrededor de Troya para que todos vieran mi desgracia. Estaba furioso porque fui yo quien mató a su amigo Patroclo.
Es que también tú vida que matar a su amigo.
Llevaba puesta la armadura de Aquiles. ¿Cómo iba a saberlo? Si no es por las lágrimas de mi padre, que fue en secreto a suplicarle que le devolviera mi cuerpo para poder enterrarlo, mi espectro aún andaría sin encontrar descanso.
Pues en los campos elíseos vas a estar estupendamente, con todos los demás héroes y semidioses. Anda, no os entretengáis, y nosotros a seguir con el trabajo, que se nos acumulan los hilos.
Pobre Príamo, ¿cuántos hijos suyos tenemos ya por aquí? Lo que debe andar sufriendo ese padre.
Ojalá los de arriba solucionaran sus rencillos, sin malmeter a los mortales, que al final son los que salen mal parados.
¿Y el trabajo que nos dan?
¿Y qué me dices de Aquiles? ¡Vaya genio tiene! Los ritos funerarios son un acto de piedad imprescindible.
¡Ineludible!
¡Indispensable!
¡Anda! Aquí está la hebra de su vida. ¡Cómo brilla!
A ver, dámelo. Es diferente porque, aunque nació mortal como su padre, su madre, la diosa Tetis, lo sumergió en la laguna Estigia para hacerlo invulnerable.
¿De verdad? ¡Trae para acá!
¿Pero qué haces? ¡Que lo has cortado!
¡Pero no era invulnerable!
¡Ya os dije que no había que darle las tijeras a ella!
¡Qué maravilla de podcast y qué maravilla de concurso! La verdad es que nos hayan llegado obras de todos los rincones, de los pueblos y de la capital, del centro y de los barrios, de centros públicos, privados y concertados. Es una muestra evidente de que sí, que la cultura clásica importa y mucho, fascina a los jóvenes, que es lo más importante, porque son ellos quienes tienen en sus manos su futuro.
Y una pregunta, vamos a ver, ¿habrá segundo concurso de microteatro radiofónico grecolatino?
Hombre, pues yo creo que sí, que habrá, sí, ¿no? Sí, digo sí, yo sí. Que tendrá que haber. Y yo espero que también este programa anime a muchos a participar, ¿no? Así que id preparando los oídos, Marta y Marc y Mercedes, que se espera avalancha.
Ya lo anunciaremos, ¿no?
Bueno, pues ya lo anunciaremos cuando se convoque. Y si te parece, podemos terminar anticipando un poco nuestro nuevo proyecto con Furor Bacchicus Teatro para este curso.
Pues sí. Ya hemos retomado nuestra actividad presencial en un sitio además muy especial. Todos los viernes nos reunimos al aire libre en el aula del Pinar y puedo adelantar dos cositas, bueno, o tres más bien. Uno, que 7 años después estamos preparando una nueva tragedia para estrenar en primavera, si el COVID lo quiere, por supuesto.
Hombre, yo creo que sí.
Sí, sí. Dos, que habrá versión radioteatro.
¡Bien!
Sí. Tres, y que no abandonamos el tema troyano.
¡Oh! La cosa promete, ¿eh? Así que estén atentos.
Sí, sí, estén atentos y vayan al teatro. No se pierdan, por cierto, la Electra 25 de la compañía sevillana Atalaya, si tienen ocasión. Maravillosa.
La verdad es que es una maravilla de obra, un montaje espectacular.
Impresionante.
Que conmueve, que pudimos disfrutar hace unos días precisamente Mercedes sí, sí, y yo sí. Con un grupo de humanidades, de estudiantes de humanidades de aquí de la Pablo de Olavide en el Teatro TNT de Sevilla. Así que como están de gira, si tienen oportunidad, por favor, no se la pierdan.
Bueno, y algo muy importante, y escúchennos con cariño. Vuelvan a nuestro segundo programa si aún no han disfrutado del Juicio de París.
Ahí está, disponible en la fonoteca de Radio Olavide para la posteridad. Y si se quedan con ganas de más, pues también pueden ver en UPOTV, aquella versión que hicimos de Las Troyanas en el año 2014 con Furor Bacchicus Teatro.
Tenemos recomendaciones para aburrir al personal, o mejor dicho, para entretener.
Y una última cosita, a riesgo de ser pesada, no me gustaría despedirme sin volver a dar las gracias a todos los participantes en el concurso y sin dedicar el programa de nuevo a los profesores y profesoras de latín, griego, cultura clásica y de humanidades en general por su lucha continua y su dedicación. Y eso es todo. Muy pronto estaremos de vuelta con nuevas propuestas teatrales para disfrutar y aprender 2x1.
Docere et delectare. Volveremos pronto con un nuevo programa de Onda Olimpo. Hasta entonces, disfruten de la vida y del teatro.